El obispo de Terni inaugura una casa amazónica y su diócesis ataca a los fieles que le critican. Sí, escucharon bien. Un obispo católico inaugura logia o un templo masónico, una casa masónica. Se trata del obispo de Terni. Ese es el lugar, el Monseñor Francesco Antonio Sodu, quien participó en la inauguración de la Casa Masónica de Terni, capital de la provincia italiana de su mismo nombre, en la región de Umbría, junto con el Gran Maestro del Gran Oriente de Italia y otros masones venerables, entre comillas, ¿verdad?, por ellos. Y pues posteriormente ya la diócesis ha acusado de mal intencionado a los fieles, sí, a personas como tú y como yo, que entendemos que no podemos servir a dos señores, los ha acusado de mal intencionados a los fieles que han condenado lo ocurrido. Así que hoy yo quiero que dialoguemos un poco de esta noticia, que a veces en nuestro programa hemos hablado con grandes invitados que hemos tenido, personas estudiosas, muy serias, que hemos hablado de lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica, la interferencia o infiltración de ideas masónicas, pero no tan solo de ideas que se han colado, que suenan bien y que las han licuado con la fe cristiana, sino que también hemos hablado de intervención masónica dentro del Vaticano, dentro de los obispados. Hemos visto esto también. Y hemos visto en el pasado grandes arquitectos de muchísimas novedades. Lamentablemente podríamos decir, y hay que decirlo, la reforma o la revolución litúrgica, miles y miles de obispos que fueron nombrados en los 70, que pues investigaciones y evidencia y testimonio nos llevan a decir que muchos de estas personas que fueron los que estuvieron a cargo de estos cambios y de estas órdenes, no tan solo estaban contaminados con las ideas o creían en ideas similares a las que creen los masones, sino que eran masones, puros masones, de cardenales, de obispos, ocupando sillas importantes en la Iglesia Católica. Y hoy pues tenemos este obispo, porque esto no hubiese pasado hace unos 50 años, esto era imposible, que un obispo de una diócesis católica pueda participar en la inauguración de una casa masónica y pueda vivirlo para contarlo, como podríamos decir, porque ya hubiese habido una condenación por parte del Papa reinante en ese momento, hubiese habido tal vez una sanción o una crítica muy fuerte por parte del pueblo católico, pero hoy en día eso no sucede porque estamos en apostasía. Así que hoy vamos a estar hablando qué enseña la Iglesia Católica todavía sobre la masonería y qué rayos está haciendo este obispo en este evento. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a estar hablando de este tema de la masonería y vamos a estar hablando un poco de este evento, de esta inauguración que fue precedida por el Gran Maestro del Gran Oriente de Italia. Eso es una logia masónica, pero que estuvo de invitado el obispo católico de la región, quien participó, incluso participó, como pueden ver en las fotos, y estuvo presente cuando se cortó la banda inaugural y pues, ¿verdad?, el corte de la cinta, como le llamamos. Ahí estuvo presente el obispo, muy contento, muy alegre. Así que pues de eso vamos a estar hablando hoy, y no se trata de que no creamos en la tolerancia, de que no creamos en que debemos ser cordiales independientemente de lo que creamos. Todo eso la Iglesia siempre lo ha predicado, siempre lo ha hablado. Nosotros no imponemos nuestra fe cristiana. Nosotros no le imponemos a Jesús a nadie. Es bien importante que lo entendamos. Y eso no es ideas posconciliares antes del Concilio Vaticano II. La Iglesia siempre predicó eso, pero la Iglesia también predicó algo que ya no se dice. Y es que hay solo una religión verdadera, una sola, una sola religión querida por Dios. No como se nos dice ahora, que Dios quiere la diversidad de religiones, o como nos hablaba desde Roma hace unos añitos, en un video donde salían diferentes personalidades de diferentes religiones, y el Papa Francisco nos hablaba del abanico de religiones, de múltiples caminos. No, la iglesia nunca predicó eso. La iglesia, en consistencia con lo que dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, la iglesia católica siempre dijo que la verdad está en la iglesia católica, está con Jesús, es de Jesús, viene de Jesús. Solo llegamos a Dios, solo llegamos al Padre a través de Él. Incluso Él mismo en las Sagradas Escrituras le dice a los judíos quiénes sean, le dicen, pero es que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué tú dices que nosotros somos, nuestro padre es el diablo? Y Él le dice, si el padre de ustedes no fuera el diablo, ustedes me reconocerían. O sea que hasta fuerte fue Jesús con los propios de Él, porque no lo reconocieron a Él, porque ya estamos en la era de Cristo. Ahora solo por Cristo las puertas se han abierto y solo por Él podemos pasar por esa puerta. Solo por Él, solo por Él, no por Abraham, no por Moisés, no por Alá o por cualquier otro Dios que queramos mencionar. Mucho menos por el conocimiento, la ciencia, la pluralidad, el relativismo, la falsa igualdad que se nos predica hoy en día. Todo esto es del demonio. Cualquier cosa que nos desvíe del orden natural creado por Dios y de lo que debemos ser, que Dios está encima y nosotros trabajamos para Él, somos hijos de Él y antes que mi voluntad es la de Él, cualquier cosa que desvíe esas ideas ya va en contra de Dios. Y la mejor forma y la única forma de poder manifestar para qué fuimos creados y cómo debemos vivir es siguiendo el camino propuesto por nuestro Señor Jesucristo, que coincide perfectamente con el Dios del Viejo Testamento y se completa, se complementa, se cumple en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Y a través de su iglesia se sigue predicando hasta el día de hoy. Pero hay lobos vestidos de oveja, hay masones dentro de la iglesia que quieren predicar una falsa unidad, una fraternidad, donde el centro no es Jesús. Cuando San Francisco de Asís nos hablaba de fraternidad, nos hablaba de la fraternidad en Cristo, en una hermandad cristiana, donde somos hermanos, no porque somos ciudadanos de la tierra, no porque vivimos en el mismo planeta, no porque nos ayudamos los unos a los otros, no porque vivimos en el mismo país. Somos fraternos, somos una fraternidad de hermanos en Cristo Jesús, que es un solo cuerpo, no varios cuerpos, un solo cuerpo. De eso es lo que nos hablaba San Francisco de Asís, de eso nos hablaba Jesucristo. Pero han venido falsos pastores dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia hemos tenido todo el movimiento del renacimiento, del humanismo y obviamente los masones, la Revolución Francesa. Bueno, todos esos temas que sabemos y los conocemos, pero dentro de la iglesia ahora se quieren adoptar estas ideas porque suenan bonitos, suenan chévere. Además de eso, no conlleva confrontación. Y eso es lo que pasa. Dentro de muchos de estos católicos hay miedo. Miedo a decirle al mundo estás mal. Miedo a decirle al mundo tu intención tal vez es buena, pero tienes que hacer esto. ¿Se acuerdan del joven rico? Siempre me acuerdo de él. Es una lectura que me impacta mucho y creo que le impacta a muchos. Porque en este episodio, cuando el joven se acerca a Jesús, el joven seguía los mandatos. La intención era buena. Sus acciones incluso daban testimonio de ser un hombre recto, moral, bien. Y el mismo Jesús se lo manifiesta. Pero le dice, te falta una cosa. Déjalo todo y sígueme. Y como les he dicho varias veces, esta lectura no se trata de dejar los bienes materiales, lo cual debemos ser desprendidos. Tengamos mucho, tengamos poco. Debemos ser desprendidos de los bienes materiales. Todo lo que hay aquí va a pasar. Pero lo que no pasa es lo eterno, que es lo del cielo, lo de Dios. Y el joven no pudo, no pudo. Y claro, Jesús hace el comentario que es difícil va a ser para un rico poder llegar al cielo. Claro, si mientras más atado estés al mundo, más riqueza tienes aquí en la tierra. Y mientras más desprendido estés, aunque materialmente parezca que tienes mucho, menos tienes aquí en la tierra porque tu corazón no está aquí, está allá en el cielo. Y esa es la propuesta que le coloca a Jesús. Le dice, no puedes ser solo aquí abajo. vas bien, estás haciendo todo esto y eso es excelente. Ahora que he llegado yo y voy a morir en la cruz y las puertas del cielo se van a abrir y voy a resucitar y toda la humanidad será impactada. Seré el nuevo Adán. Por un Adán caíste, por otro Adán ahora eterno que jamás muere, tendrás la posibilidad de resucitar. Pues ahora las cosas cambian. Ahora tenemos que comportarnos en acorde a ese nuevo Adán. Ya no podemos ser del viejo Adán, sino del nuevo. Y el viejo estaba enfocado en el mundo. Ahora el nuevo Adán nos enseña el camino hacia la verdadera vida eterna. Y por ende requiere renuncia. Renuncia a lo de aquí abajo. La masonería es muy enfocada en lo de aquí abajo. Muy enfocada en lo de aquí abajo. Ideas en las cuales la fraternidad humana es lo más importante, donde yo he hablado con algunas personas que pertenecen a la masonería, donde ellos entienden a Cristo de una forma distinta, donde ellos piensan que no solo seguimos a Cristo, debemos ser como Él, y no solo como lo decimos los católicos, es que podemos ser básicamente Él. Él es solamente el primero de muchos. Pues hay un problema aquí. Jesús no habla de eso. Jesús habla de que tenemos que estar en Él. No que vamos a hacer una competencia de Él, una copia de Él, pero ya no nos necesitamos más. Podemos estar separados de Él. No, eso no es lo que Él dice. Bueno, yo para comenzar voy a leer la noticia, pero se me olvidó hacer el Padre Nuestro. Así que vamos a hacer un Padre Nuestro en latín, que hace rato que no rezo en latín. Y esta oración la vamos a hacer. In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur in nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et enite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, en denos inducas en tentatione, se libra nos a malo. Amén. In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Bueno, y esto pasó hace ya unos días. El 27 de septiembre, el Gran Oriente de Italia inauguró una nueva casa en la ciudad de Terni. En el acto participaron varios líderes masónicos italianos, el alcalde Leonardo Latini, el prefecto Giovanni Bruno, y para escándalo de los que permanecen fieles a Cristo y a la fe católica, el obispo de Terni, Narni Amelia, el monseñor Francesco Antonio Sodu. El prelado no solo intervino en el acto mismo de cortar la cinta o de entrada al recinto masónico, sino que pronunció unas palabras de agradecimiento por la invitación al acto, indicando que espera iniciativas como esta, que iniciativas como esta puedan fomentar el diálogo entre realidades diferentes, superando los prejuicios. O sea que nos imaginamos a Satanás y a Dios dialogando. Nos imaginamos al asesino y al que no quiere matar, son de alguna forma dialogando. No sé cómo van a hacer, porque si este quiere matar siempre, el que dice que ahora quiere dialogar con el que no mata va a tener que quedarse con los ojos abiertos todo el tiempo, porque el otro lo puede matar. Y pues no sé, I don't know. Entonces el otro se va a molestar porque no lo deja matar. ¿Cómo rayos se puede dialogar así? Es que no se puede. Cuando son cosas encontradas ya no puede haber un diálogo. Puede haber en casos de religión un poco de tolerancia en cierto sentido, siempre y cuando no se crucen unas líneas. ¿Y por qué menciono esto? Porque ya el satanismo se está considerando como una religión. Y ahí es donde viene el grave problema. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, donde se hizo este experimento, porque eso es lo que es un experimento de ingeniería social. Estados Unidos ha experimentado en los últimos dos siglos una mezcla de religiones en un mismo país. Ahora, la diferencia que ahora está surgiendo y es donde vemos ahora el problema, y no estoy diciendo que era bueno antes tampoco, porque para nada, pero eran todos cristianos, diferentes denominaciones, todos cristianos, mucha persecución a los católicos al principio. Eso era lo que se vivía aquí. Luego empiezan a llegar ya otras religiones y ya estamos al punto de donde ya hay iglesias satánicas en los Estados Unidos y ellos claman derechos. Incluso ya hay varios estados aquí en los Estados Unidos donde se está peleando todas estas leyes que limitan el derecho a abortar, porque para ellos eso es un derecho religioso. Y eso te dice entonces por qué. Y ellos dicen por qué es un derecho religioso. Ellos tienen ceremonias, ellos tratan de estar cerca de una clínica abortista. Tú y yo sabemos que hay otras cosas aquí ocultas, pero lo que ellos dicen es que ellos ofrecen a su manera esos abortos. Tal vez no lo hacen en el altar dentro del sitio, no lo sé, no sabemos, pero eso es lo que ellos dicen que hacen. Así que este es el problema que esto trae. Tal vez sacrificios de animales. Hay una línea que por ahora todavía dominado por el cristianismo un poco, o ideas judeocristianas, podríamos decir. Hay cosas que todavía estos países como Estados Unidos no toleramos. O sea, yo no me imagino que todavía, por lo menos en esta época, le den permiso a una iglesia satánica para matar corderos y perros y animales todos los días en un lugar como ese. Aunque eso no es lo que usualmente ellos hacen a vista pública. Hay otras maneras, esos temas para otro día. Pero este diálogo entre diferentes realidades que propone este obispo va en contra de la fe cristiana, va en contra de lo que hizo San Pablo, de lo que hicieron San Pedro, de lo que hicieron los grandes mártires. Mira, cuando uno ve la historia de los primeros siglos y uno ve que lo único que tenían que haber hecho los cristianos, porque ya en tiempos de Aurelio y otros emperadores se toleraba diversidad de religión. Lo único era que tenían que confesar que el César era el Señor, que el César era eterno. Obviamente los cristianos decían no, jamás. Los cristianos de ahora, bueno, los judíos, perdón, los católicos que son como Judas, como este, posiblemente dice sí, pues claro, no hay problema. ¿Cómo que tenemos que cortar la cinta de los masones? Pero yo puedo seguir siendo católico y la misa, recibir mi... Oye, no hay problema. ¿Dónde corto la cinta? Los cristianos de los primeros siglos no estuvieron dispuestos a colocar incienso a la imagen del César. Eso era todo lo que tenían que hacer. Todo lo que tenían que hacer. Y sufrieron la muerte. No el rechazo como tal vez ahora nos pasaría, o la persecución en términos de trabajos y críticas, sino que enfrentaron la muerte. Y eso para los católicos modernos de ahora es muy difícil. Por eso es que vemos estas noticias. Vemos obispos que hacen este tipo de acción y nadie los critica. O si los critican, somos los laicos y un grupo pequeño. Pero la gran mayoría de la jerarquía no se levanta en contra de una cosa como esta. No estamos diciendo que queremos odiar a los masones, para nada. Pero tampoco vamos a estar participando en sus cosas. Tampoco vamos a estar participando en sus cosas. No se puede. Punto. Y ahorita voy a hablar de qué enseña la Iglesia Católica y cuáles son los peligros de la masonería. Pero es increíble que suceda esto. Yo quiero compartir mi pantalla. Voy a compartir el portal de Internet de ellos. El portal de Internet de por sí es en italiano. Yo lo he traducido al español. Pues como ustedes saben, esta tecnología que tenemos hoy en día pues nos permite hacer todo eso. Así que lo van a ver ahora en español. Déjenme moverme aquí abajo para no molestar tanto a la imagen. Pero lo voy a colocar, es básicamente lo que acabo de leer. ¿Verdad? Ahí menciona lo de la noticia. El logo de ellos está aquí, lo pueden ver. Siempre la pirámide. Bueno, no voy a hablar de eso ahora. Pero como se apropian de algunas cosas también, el triángulo, símbolo de la Trinidad también. Pero aquí tenemos, ¿verdad?, la noticia, ¿verdad? Y pues se ve en la foto, ahí ven un poquitito de ellos, de los masones y los invitados. Y menciona exactamente lo mismo. Al principio no menciona al obispo. Aquí está el corte de cinta. Pero esta foto me llamó la atención. Yo espero que la puedan ver ahí un poco, esta foto de aquí. No sé si la puedo acercar un poco. Pero esta foto... Vemos aquí al obispo y vemos también a otro religioso. No sé si es católico también, pero ahí está en la foto, como lo pueden ver aquí en esta parte. Creo que lo pueden ver ahí más o menos. Y entonces más abajo ellos colocan también esta foto, que ahí sí se ve más de cerca el obispo y los católicos. También el católico dice: luego de la ceremonia se realizó una visita. Estas son las palabras de la logia masónica de Italia. Dice: luego de la ceremonia se realizó una visita a la casa masónica, que tiene dos templos en su interior. Y oigan el lenguaje, dos templos. ¿Está bien? Esto no es una casa que unos hombres se sientan a hablar. Esto es un templo. Y un templo envuelve unas creencias. Dice que tiene dos templos en su interior a la que asistieron el alcalde Leonardo Latini, el prefecto Giovanni Bruno, el obispo, ahí está el nombre, Francesco Antonio Sodu, quienes en sus mensajes de saludo agradecieron la invitación, ahí dice el invito porque a veces el software no traduce bien, y expresó la esperanza de que iniciativas como esta puedan fomentar el diálogo y el enfrentamiento entre realidades, dice enfrentamiento, pero imagino que es el diálogo entre realidades diferentes, venciendo los prejuicios. Ojalá fueran solo prejuicios. Y menciona a otras personas más. Esto es, como dije ya, en la página de esta gente de la logia masónica de Oriente, de allá de esa zona. Así que es básicamente lo que dicen ellos y es exactamente también lo mismo que les acabo de compartir. Prejuicios. Entonces los católicos tienen prejuicios contra los luteranos. Los católicos tienen ahora somos nosotros los prejuiciosos porque queremos predicar a Cristo como no los enseñaron nuestros abuelos. Los prejuiciosos nos llaman y nos llaman los prejuiciosos el propio obispo católico. En esa estamos. Y ante los ataques y el escándalo que se formó producido entre los fieles, la diócesis italiana, escúchense en esto, les ha acusado de entender e interpretar mal a propósito el gesto del obispo. Ahora nosotros estamos mal. Nosotros estamos viendo las cosas, ¿verdad? Hay algo más. Ustedes están ciegos. Sí es una logia masónica, sí hay masones, es una inauguración, sí el obispo estuvo ahí, cortaron una cinta, sí el obispo aguantó la cinta. Sí, pero eso no es lo que ustedes están viendo. Eso es lo que nos están diciendo ahora. Y lo hicieron bajo un comunicado, esta acusación de que los fieles están viendo las cosas mal. Y esto es lo que dice la diócesis. Aclaración sobre la presencia del obispo en la inauguración de la nueva entrada de la sede del Joy del Gran Oriente, así le llaman ellos, en Terni. En cuanto a la inauguración de la entrada de la sede de los masones, ¿verdad? De la logia masónica. La lectura instrumental deliberadamente mal entendida y mal interpretada de la presencia del Monseñor Sodu en este acto suscita asombro, desconcierto y amargura. Esto dicen ellos. La lectura de los hechos, que ni siquiera ha tenido en cuenta el contenido de lo dicho por el obispo, tergiversa totalmente el sentido de su presencia, que al no identificarse con un pensamiento diferente de la doctrina cristiana, ha tenido en cambio la única finalidad de dar testimonio de fidelidad al Evangelio y a la Iglesia, especialmente en este momento del camino sinodal que la caracteriza. Este camino sinodal es el diablo. Yo se los he dicho aquí varias veces. Y muchos me dirán, no, Luis, que lo han sacado de contexto, no es lo que el Papa quiere. Bueno, vean mis programas, no quiero hablar de ese tema ahora, pero definitivamente no está dando frutos ni va a dar, además de que yo les he dicho ya, hay que ser tonto. Hay que ser bruto para pensar que la Iglesia en 3 años va a analizar miles y miles de documentos y realmente, que obviamente no debe ser, va a tomar que la opinión del pueblo para ver qué vamos a hacer con la Iglesia. No hay tiempo para eso. Ellos ya saben lo que van a hacer. Y va a ser tan radical y va a ser tan alarmante que la mejor excusa que pueden tener es que esto es fruto del camino sinodal. Y ahí la gente se va a quedar callada. Y seguimos con la apostasía y todo el mundo como zombies que no piensan detrás de como decía uno de mis invitados hace poco, que la intención de los masones no era colocar la bandera de, ¿verdad?, de los masones con el compás y su imagen en la cúpula de la iglesia más alta en Roma o en el Vaticano, sino que lograr que los católicos sigan las llaves de San Pedro, que sigan la bandera de Roma, ¿verdad? Que sigan esa bandera, pero con ideas masónicas. Infiltrar las ideas, que sigan las ideas de la masonería, pero con la bandera de Roma al frente. Y no me digan que eso no es lo que está pasando, no solo ahora, ya esto lleva tiempo, esta infiltración. Lleva tiempo dentro de la Iglesia Católica. Y dice que está dando testimonio en este momento de camino sinodal que la caracteriza. Claro, porque es que la Iglesia ahora le está pidiendo inclusive opiniones a no católicos para que nos ayuden a ver cómo podemos ser mejor iglesia. Esto es increíble. Ustedes se imaginan a Jesús cuando vino aquí a la tierra o a los apóstoles haciendo esto, llegar a un sitio y empezar a preguntarle, ¿y ustedes en qué creen? Ah, en tal cosa. Bueno, pues nosotros creemos en Dios, Dios trino. Ah, ok. ¿Y ese altar para qué? No, ahí sacrificamos niños. Ok. Ah, ¿lo hacen los domingos? No, ok, pues no hay problema. Los domingos vayan a misa, los demás días pueden sacrificar. ¿Usted se imagina haciendo un diálogo así? ¿Usted se imagina a San Pablo, tantas historias? Mira, la gente se pasan cargando esta medalla. Yo tengo aquí mi rosario, muy popular hoy en día, y le doy gracias a Dios que así sea. La medalla de San Benito. San Benito. Muchos modernistas cargan esta medalla en su cuello. Y no saben que San Benito, cuando llegó a una de las regiones en Roma, encontró que muchos de los que ya habían sido cristianizados todavía conservaban tradiciones, dice el texto, tradiciones paganas. Ah, pero Luis, pero San Benito, son tradiciones, ellos son cristianos, son bautizados, van a la misa los domingos, te respetan, aman al prójimo, ayudan al pobre. Solamente tradiciones, porque es que su vida son los pueblos ancestrales, es su cultura, nos dicen ahora. San Benito llegó allá, destruyó el altar que encontró, destruyó un árbol que había también ahí, que ellos adoraban, y les dejó saber que no podían hacer eso más. Oye, pero qué poco ecuménico San Benito. Por eso es San Benito. Por eso es San Benito, a quien el demonio detestaba y sigue detestando. Era un hombre recto que entendía el daño que le podía hacer a las almas el practicar supuestamente tradiciones que son paganas y te llevan a creer otras cosas. No, este tipo de camino no es dar testimonio del evangelio. Lo que está haciendo este obispo, y me da pena que la diócesis diga esto, porque están bien ciegos. En cambio, la única finalidad de él supuestamente estar ahí es dar testimonio de fidelidad al evangelio. En serio, ir allá y cortar la cinta inaugural de un lugar que se predica siempre el conocimiento humano, que el hombre es básicamente Dios, se predica el relativismo. Cuando tú predicas el relativismo, donde todo es válido y suena bonito, donde todo es unido, sin importar creencia, sin fronteras, tú estás predicando que no existe la verdad, que la verdad absoluta no existe, que no hay un camino. Simplemente estamos aquí, busquemos lo mejor que podamos, pero después que nos llevemos bien, eso es lo que importa. Dios no nos creó con el intelecto que tenemos a imagen y semejanza de él para no tener una verdad absoluta, para no tener un solo norte como seres humanos y como sociedad y como humanidad. Él nos creó para mucho más. Nuestras capacidades son extremadamente extraordinarias. Fuimos creados a semejanza de él. Y sabemos que la verdad está en Cristo. Eso no hay duda. Está en Cristo. Entonces, si tú vas a dar testimonio, tú das testimonio mostrando esa realidad y no dando espaldarazos a los que no creen en ella, no apoyando a los que no creen en ella. Independientemente de si estos grupos, violentamente o no, están tratando de destruir a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de llevarlos a la verdad. Y cuando yo le doy un espaldarazo a una persona que está haciendo algo malo en el nombre del amor, para que vea cuán amoroso soy y tal vez de esa forma vea a Cristo y le llame la atención mi religión, eso no es lo que va a pasar. Lo que está encontrando es una aprobación de parte mía y le estoy diciendo, aunque no se lo diga directamente, que no necesita ser católico. Por eso estamos como estamos, que da lo mismo. Además de eso, la seriedad que supuestamente tiene mi religión, no la estoy mostrando, porque yo puedo estar en cualquier lugar, no importa en lo que crean, yo puedo orarle a lo que sea, vestirme como me dé la gana, hacer lo que yo quiera, porque ¿qué? Porque Dios entiende. Entonces esa religión no es tan seria, eso es como ir a un gimnasio. Si usted va al gimnasio, siempre coloco el ejemplo del gimnasio, y hay un solo entrenador que trenea, iba a decir yo, ayuda, adiestra a las personas que están ahí. Y usted ve que todo el mundo está haciendo los ejercicios mal, no saben utilizar las máquinas, la gran mayoría de las personas no están ni siquiera en forma. Usted se va a quedar ahí. Yo me voy de ahí. Yo digo, pues esto parece un circo. Esto es en serio, este gimnasio. No, yo tengo que ir a uno donde de verdad yo vea frutos, vea a la gente bien, para yo poder imitar lo que ellos hacen y poder estar saludable. Es exactamente eso. Él no está dando testimonio de fidelidad al evangelio. Él está dando un testimonio de apostasía, de relativismo, de miedo, de cobardía. ¿Por qué San Benito no hubiese hecho eso? Pregúntense, él es San Benito y él no hubiese hecho eso. ¿Por qué los primeros cristianos que les hablé hace unos minutos jamás le hubiesen puesto incienso al César? Ah, pero no le estaban pidiendo que renunciaran a su religión. Exacto, lo mismo aquí no le están pidiendo al obispo que deje de ser obispo. Después de ahí puede irse a celebrar la misa. Pero está haciendo algo que es servirle a dos señores y nuestro Dios es un Dios celoso. Aquel que esté, que quiera seguirme, que deje a su padre, a su madre, que lo deje todo. Ya les hablé de joven rico y no estoy hablando solo de bienes materiales. Tenemos que dejar hasta nuestra voluntad. Hasta eso nos pide Jesús. Nos pide que tenemos que dejarlo todo. Aquel que sirve a dos señores no es digno de él, dice el Señor. No es digno de él. La Iglesia Católica siempre ha condenado a la masonería en todas las ocasiones en que se ha referido a la misma. La Congregación para la Doctrina de la Fe, este es el último documento. A veces las personas me dicen, ah, ya va Luis, con los papas de antaño, esos papas de antes, el tiempo era distinto, la sociedad era distinta, no había democracia, por eso esa gente predicaba como predicaban. No, no tiene que ver nada el sistema político, lo que estemos viviendo. La palabra de Dios no cambia, no pasará y puede ser aplicada a cualquier tiempo. Pero la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento el 26 de noviembre de 1983. 1983, sí, después del Concilio Vaticano II. Se llama Declaración sobre las Asociaciones Masónicas. Y el documento dice en una parte, no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables. Escuchen bien, inconciliables. No puede haber diálogo aquí. Sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenecen a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Hasta allá va el documento. Hasta la Santa Comunión, que ahorita se nos dice que solo con fe es suficiente. Le hacen Desiderio de Sirabi, pura herejía, dicha desde Roma. Pero aquí nos dice que si tiene fe, todo eso, pero perteneces a una asociación masónica, no puedes acercarte a la Santa Comunión por las ideas que son irreconciliables. El 24 de abril de 1738, 21 años después de la fundación de la masonería, Clemente, el Papa Clemente XII, escribió In Eminenti, la primera encíclica contra la masonería. A esa condena se han añadido numerosos papas. Voy a mencionar unos cuantos. Benedicto XIV, en Providas, se llama el documento, 1751. Pío VII, Ecclesiam a Jesucristo, en 1821. León XII, Quo Graviora, 1825. Pío VIII, Tradis Humiliati, encíclica de 24 de mayo, 1829. Gregorio XVI, María Arivos, encíclica 15 de agosto. Del 1832, disculpen, Pío IX, Pío IX, Qui Pluribus, encíclica del 9 de noviembre de 1846, y León XIII escribe cuatro veces en contra de la masonería en Humanum Genus, de 1884, del Alto del Apostólico Sello, también escribió en esa, y Mina Vos es la próxima, y Custodi di Quella Fede. Y disculpen mi latín, todas esas en las finales de los 1800. Y luego no tenemos grandes afirmaciones así de papas como encíclicas, pero sí han habido afirmaciones y condenas de distintos papas. Incluso este papa Francisco, sorpresivamente, también ha dicho que los católicos no pueden tener nada con la masonería. Lo ha dicho, aunque la masonería ha hablado muy bien del papa. Acuérdense lo que les dije ahorita. Lo que ellos buscaban era simplemente que la Iglesia tuviera las mismas ideas. Ellos no necesitan que estén asociados a la masonería físicamente. Después que tengan las ideas, ya dieron con el triunfo. Ya no es una piedra de tropiezo. Ya no nos impiden poder abrir más loquias. Ya no nos impiden que sus miembros vengan acá. Miren eso. El obispo fue a esta inauguración. Eso es exactamente donde ellos querían tener a la Iglesia Católica. Y todavía falta más. Esto no es nada. Pero pueden ver hacia dónde ellos iban hace 100, 150 años. y cómo lo han ido logrando. Y por eso los papas nos alertaron de esto. Por ende, mientras más ellos van infiltrando, menos advertencia de los papas vemos. Pero ya mencioné, el último documento, no va mucho, 26 de noviembre de 1983, declaración sobre las asociaciones masónicas. Búsquelo y verá. Después del concilio. Así que la iglesia todavía cree que nosotros no debemos tener ninguna asociación con los masones. Así que este obispo está en grave error. Si usted vive en esa zona, si usted conoce a este obispo, escríbale, déjele saber que está en grave error. Y esta diócesis está en grave error. Y los que los han criticado, sigan criticando. Y no le hagan caso a este tipo de falso testimonio que perjudica a la iglesia y que atenta contra todos los mártires, contra todos los santos y todo el testimonio incluso dado por Cristo. Porque si Cristo murió en la cruz, es porque podríamos decir ahora no fue ecuménico, fue intransigente, no quiso dialogar, pues se lo buscó. Así nos dirían ahora, porque así es, lamentablemente. Así estamos entre católicos. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Gracias por estar conmigo en el día de hoy. Los invito a los que están en el chat, por favor, denle me gusta al programa, compartan el programa para que más personas lo vean. Y les invito también a que vayan y se suscriban a mi otro canal, La Perspectiva Católica con Luis Román. También tenemos lo que se llama Los Miembros Cristeros, donde nos encargamos también de darle un poco de beneficios a personas que nos quieren ayudar. Los enlaces están en la descripción. Y estamos en Telegram, donde a veces coloco videos y contenido exclusivo para ellos. Si usted quiere seguirme en Telegram, busque también el enlace aquí en la descripción de este programa para que no se pierda ese contenido. Síganme en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí tenemos muchísimo contenido también que no sale en YouTube. Pero también les invito a los de Facebook, que he estado colocando muchos de los programas por allá. Gracias. Hemos crecido demasiado. Los programas tienen muchas vistas. Gracias, gracias, gracias. Pero a la misma vez les invito a que se suscriban acá a YouTube porque los programas anteriores, que yo podría decir son más de 700, no están en Facebook. Así que usted está perdiendo muchísimo material que puede aprovecharse y tenerlo ¿verdad? Para usted y para seguir aprendiendo de nuestra fe católica. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.